Hola, soy Fernando Guerrero, Microsoft Regional Director de España y CEO Global de Solid Quality Mentors. En esta sesión vamos a ver específicamente cómo SharePoint 2010 soporta ahora grandes listas con millones de datos, por ejemplo, y qué tipo de problemas esto puede suponer para el programador y para el usuario. De hecho, es curioso que cuando SharePoint salió al mercado, en principio, pues no se pensó en qué tipo de limitaciones los usuarios necesitarían para este tipo de datos. Y la verdad es que muchas de las grandes bases de datos que existen ahora en el mercado en el SQL Server realmente son bases de datos que soportan SharePoint. ¿Por qué? Porque los usuarios vieron que era una forma cómoda de mantener, por ejemplo, documentación empresarial o de mantener listas de datos que eran frecuentemente utilizadas por los usuarios sin necesidad de tener que hacer una programación ad hoc específicamente para mantener esta información. Esto hace que ahora, por ejemplo, la versión nueva, en 2010, se permita que haya hasta 50 millones de elementos en una lista, lo cual parece una barbaridad. Pero siempre y cuando no queramos recuperarlos todos a la vez, no deberíamos tener ningún problema. Pero tenemos que pensar en esto como si fuera una tabla en una base de datos. Las tablas en la base de datos pueden permitir billones o, en fin, en principio no existe ninguna limitación específica para cuántas filas puede tener una tabla en una base de datos, pero el objetivo no es recuperar siempre todo el contenido de una tabla. El objetivo es hacer consultas muy particularizadas, muy bien definidas, que extraigan exactamente la información que necesitamos. Ese es el objetivo también de las listas de SharePoint, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que hacer una buena inversión de inicio y luego de mantenimiento para, por un lado, definir muy bien qué tipo de información queremos almacenar y cómo se va a recuperar, y luego también tener toda una serie de criterios administrativos que nos permitan identificar aquellos casos en que esta información no se está utilizando adecuadamente o se está intentando sobrecargar el sistema innecesariamente para entonces, digamos que, reeducar a los usuarios para que utilicen la información como se pretende, pero también reformar las aplicaciones de modo que puedan ser más eficientes y más ágiles. De hecho, para evitar que el sistema pueda sobrecargarse innecesariamente, existen ya una serie de restricciones por defecto que afectan a las consultas, que ahora vamos a pasar a detallar. Por lo pronto, existe un tamaño de query que no se puede sobrepasar. Y esto tiene dos niveles. Un primer nivel simplemente es un aviso, que diría, bueno, esta query es demasiado fuerte, demasiado pesada, pero la voy a ejecutar. Y otro límite es simplemente de no ejecución. Si esa query pasa de un determinado nivel, simplemente no se ejecuta. Esto es algo similar a lo que se puede hacer en la base de datos en SQL Server, estableciendo los permisos de cuál es el tiempo máximo de ejecución que se permite para una consulta determinada. Pero aquí se ha hecho más bien simplemente basándose en el número de elementos que se pueden recuperar en un momento dado. Por ejemplo, si es un usuario normal, lo máximo número de elementos que se pueden obtener son 5.000 en una determinada consulta, y si es un superusuario, se podrían llegar a obtener hasta 20.000. A pesar de todo, el desarrollador puede eliminar o evitar estos límites vía programación, tanto utilizando SPQuery como SPSiteDataQuery. Otra cosa que sí se puede hacer es establecer un horario específico durante el cual sería válido ejecutar estas consultas pesadas. Pongamos por caso que el objetivo de ejecutar este tipo de consultas es para poder producir unos informes que son bastante pesados. Y estos informes se basan en información que está contenida dentro de listas de SharePoint, pero que no nos vale con ejecutar estas consultas y estos informes solamente para 2.000 o para 5.000 usuarios, para 5.000 elementos. Queremos utilizar estos informes de una forma mucho más extensiva. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues a lo mejor definir que entre las 4 y las 7 de la mañana normalmente no va a haber gente trabajando, con lo cual podríamos ejecutar estas consultas durante ese horario, producir los informes que necesitamos, dejarlos almacenados en PDF o en cualquier otro formato estático que luego podamos ver durante el día, y así evitar la ejecución de estas consultas durante el día. Entonces, hay que tener en cuenta que los administradores de SharePoint tendrán que estar atentos a este tipo de avisos, de este tipo de mensajes, para estar en colaboración con los programadores y detectar dónde se encuentran estos potenciales problemas de sobrecarga del sistema por ejecutar consultas que son excesivamente pesadas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que se puede anular estas limitaciones de modo que el usuario por ejemplo, un programador en un momento determinado pueda ejecutar una consulta pesada a propósito, simplemente para poder traer toda la información que necesita. En principio, lo que se intenta hacer aquí es que cuando se ejecute una consulta, solo se devuelva una información que sea manejable, nada más. Si excede el primer nivel, simplemente sacará un warning y dirá, ojo, tu consulta podría haber retornado millones de elementos, pero solamente te voy a mostrar los primeros 2.000. ¿Vale? En cambio, si ya excede totalmente del último límite, lo que hará simplemente es no ejecutar la consulta, porque sería demasiado pesada. Si los usuarios tienen permisos adecuados, y en eso sí que habrá que tener mucho cuidado de a quién se asignan esos permisos, podrían eliminar temporalmente estas limitaciones mediante políticas de asignación de permisos. Otra cosa también que hay que tener en cuenta es cómo de ancha una lista puede ser. O dicho de otro modo, ¿cuántos atributos se pueden añadir en una lista? En principio, esto sería ya casi algo del modelo relacional. Cuando una entidad de cualquier tipo tiene demasiados atributos, probablemente esa entidad debería ser partida en otras entidades subsecuentes. Pero bueno, eso ya sería un debate de modelo relacional que posiblemente nos llevaría todo un curso como este. Lo que sí es cierto es que hoy por hoy las listas de SharePoint en 2010 están limitadas a 8 kilobytes de datos. Ojo, no estoy aquí incluyendo los documentos en sí, los documentos adjuntos no están incluidos. Esos pueden ser todos los grandes que queramos dentro de las limitaciones normales de la base de datos. Pero lo que sí está claro es que el total de la suma del contenido de cada uno de esos atributos, excluyendo ficheros adjuntos, no puede ser mayor de 8K. Por otro lado, otra limitación que tenemos, si os acordáis anteriormente, en otra sesión estuvimos hablando de campos proyectados. O sea, campos que traíamos para nuestra vista desde listas relacionadas. Tenemos una limitación de poner solamente 6 campos proyectados por vista. Porque si pusiéramos muchos más, estaríamos añadiendo una sobrecarga innecesaria a la ejecución de esta vista. Ojo, si por ejemplo hiciéramos un tipo de consulta que intentara traer todos los campos relacionados que quisiéramos, todos, el equivalente a select asterisco de las listas relacionadas, lo que haría el sistema sería simplemente traernos los 6 primeros, nada más. Y ignoraría el resto. Otra cosa que también es bastante interesante es el poder definir que una columna concreta es única. O sea, dicho de otro modo, que incluye valores únicos. Esto puede ser muy útil a la hora, por ejemplo, de relacionar tablas. Porque efectivamente, si tú tienes un campo que relaciona una lista con otra, si en la lista madre, por decirlo de algún modo, ese campo no fuera único, ¿cómo sabríamos con qué fila estamos relacionándolo? Sería imposible de saber. Entonces, sí sería en una condición como esta que la lista madre, ese campo que va a servir de relación con las otras listas, tuviera valores únicos. De algún modo es como si creáramos una clave primaria en una tabla en una base de datos. Pues esto sería algo equivalente. Ojo, esto se aplica a una lista concreta, pero no una carpeta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las columnas únicas deben ser indexadas. Por el mismo motivo que una base de datos, si no se indexan, pues sería casi imposible o sería muy tedioso encontrar si existe un duplicado o no. Pensad sobre ello. Hablábamos antes de que podíamos tener 50 millones de elementos en una lista. Si no tengo ningún índice, cada vez que inserto un nuevo elemento en esa lista, tendría que leerme los 50 millones de elementos de la lista para saber si esa clave ya existe en otro elemento, lo cual sería muy tedioso. Una cosa que sí hay que tener en cuenta también es que si yo intento meter un dato y ese dato ya existe, o sea, si meto un nuevo elemento en una lista y eso viola la condición de unicidad de esa columna, esa inserción se rechazaría completamente. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa también hay que tener en cuenta es que cuando se instala SQL Server, el SQL Server que da servicio a SharePoint, se instala con un determinado collation. ¿Eso qué quiere decir? Yo estoy determinando en ese momento si quiero que los datos que añado, los datos textuales que añado, consideren las diferencias entre mayúsculas y minúsculas o entre vocales acentuadas y no acentuadas. Y esto puede tener un efecto importante a la hora de considerar la unicidad de una columna. Por ejemplo, la misma palabra con letras mayúsculas o minúsculas será distinta o será igual dependiendo del collection que hayamos elegido para la base de datos. Lo cual es importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora en esta demostración precisamente es ver cómo podemos ver los límites, los thresholds que habíamos comentado anteriormente en cuanto a cuándo producir un warning, cuándo rechazar por completo la consulta, dependiendo de cuánto tamaño, cuánto número de elementos vamos a obtener desde la consulta.
Bien, veamos qué es lo que sucede cuando nos encontramos ante la circunstancia de una lista en SharePoint que contiene un alto volumen de elementos. En este caso en particular, en esta lista, estamos viéndola, en realidad no la voy a navegar entera, pero contiene 6.000 elementos. Si vamos a las propiedades de esta lista, inmediatamente nos vamos a encontrar en esta propiedad en particular que nos está informando con esta barra de alerta que estamos sobrepasando la cantidad máxima de elementos que se puede ver en una lista, que es de 5.000. Esto significa que, de alguna forma, un usuario que no fuese un usuario administrador del Site Collection no tendría posibilidades de manipular el contenido de esta lista entera. Obviamente, si existiese una vista que filtrara elementos de esta lista en particular por ciertas condiciones y dicha vista no superara los 5.000 elementos, el usuario sí podría verla. En el caso particular que necesitemos hacer alguna operatoria con una lista, necesitamos modificar una parte del código habitual para acceder a los ítems dentro de esta lista para que podamos acceder al conjunto completo de elementos. Si sencillamente en una lista de estas características un usuario común accediera a un webpad, por ejemplo, que utilizara estas sentencias, no le daría el resultado de la cuenta de 6.000 elementos, sino que previamente a esto le daría una excepción, dado que el usuario no puede acceder a semejante contenido. Es por eso que lo que tenemos que hacer es cambiar una propiedad en la lista, que es Enable Throttling, para poder deshabilitar esa paginación virtual que alcanza un límite máximo de 5.000 elementos y, por lo tanto, habiendo hecho update luego de la lista, poder acceder al conjunto completo de los ítems y de esa manera poder contar la cantidad de elementos reales que esta lista contiene. Recordar siempre que si el que estaba realizando esta tarea es un administrador, la limitación no va a surgir automáticamente, es como si pusiera esa propiedad en falso por el hecho de ser un administrador. Por otra parte, si necesitásemos investigar un poco la situación o ver en qué situación estamos, podríamos utilizar algunos elementos dentro de PowerShell que nos permitirían acceder fácilmente a la información respecto de las listas. Veamos en estas líneas que ya tengo escritas aquí ejemplos puntuales de a qué nos estamos refiriendo. La primera línea, en principio, que además tiene punto de interrupción para que podamos verla en su ejecución, lo que va a hacer es agregar el conjunto de elementos que nos permite manipular SharePoint desde PowerShell. Entonces, en este caso en particular, lo que va a hacer es cargar ese conjunto, ese snap-in, y de esta forma acceder a las funcionalidades que expone SharePoint dentro de PowerShell. Una vez que tenemos esto, lo primero que vamos a hacer es, en la variable SiteCall, vamos a utilizar el método getSpSite con la URL para obtener el Site Collection que le corresponde al sitio donde se encuentra la lista que queremos ver o la situación en particular que queremos ver. Vemos ahora que en realidad las propiedades que le corresponden a la configuración de paginación con límite máximo, etcétera, etcétera, en cuanto a manipulación de listas largas, depende no del Site Collection, sino directamente del Web Application. Podríamos hacer una consulta de absolutamente todas las propiedades. Si ponemos nombre de nuestra variable que contiene el Site Collection, punto Web Application, barra vertical, select asterisco. Y en este caso, como vemos abajo, nos trae absolutamente todas las propiedades. Pero hay algunas en particular que queríamos remarcar. Por ejemplo, la primera nos indica cuál es la cantidad máxima de ítems que se admiten en una lista virtual. Y es precisamente la misma que veíamos en la configuración de la lista, que es 5.000. Esta segunda propiedad, por el contrario, nos dice hasta dónde podríamos llegar a hacer override, y que llega hasta 20.000 elementos. Dado que nosotros tenemos esta posibilidad de escribir algunas líneas de código para modificar el comportamiento de la lista, esta propiedad en el Site Collection, mejor dicho en el Web Application, nos indica si está permitido modificar a través de código esta característica. En este caso en particular, como está admitido, el código funcionaría. Si administrativamente aquí, a través de PowerShell, modificamos el valor de dicha propiedad, obviamente ni siquiera el código va a poder acceder a esto, a esta mayor cantidad de elementos. Esto no impide, repito, que un administrador sí va a poder llegar siempre a todo el contenido. Finalmente, por cualquier lista que queramos utilizar, podemos ver si se le ha cambiado ese valor, o sea, esta propiedad isThroatled nos indica si se ha modificado el enable throttling dentro de la lista, de modo tal que podamos fácilmente identificar si una lista tiene habilitada esa posibilidad de acceder a mayor cantidad de elementos o no para usuarios comunes. Entonces, por una parte, las listas pueden contener un volumen muy grande de elementos, aunque la visibilidad en las vistas nunca debiera superar los 5.000 elementos que están dados por esta propiedad. En caso de que queramos modificar ese límite, lo podemos hacer aquí mismo, llegando a un valor máximo que sería de 20.000. Con esta propiedad podemos saber si por código se podría modificar o no este comportamiento, y con esta propiedad de una lista podremos confirmar si ha sido cambiado el comportamiento de dicha lista respecto de la cantidad de elementos que pueden presentar en listas largas.